La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Cumbre del G20 en India que arranca con divisiones sobre la guerra de Rusia en Ucrania y el cambio climático. La contraofensiva ucraniana amenazada por la lentitud de la ayuda occidental, deplora el presidente ucraniano Zelensky. Rusia celebra a la vez elecciones regionales locales, incluidas 4 regiones anexionadas de Ucrania. Nuevos ataques yihadistas en Mali, más de 60 muertos. Inquietud internacional por la degradación de la situación en el norte del país del Sahel. Arranca la Copa del Mundo de Rugby, titular, encuentro estelar inaugural. Francia derrota 26-13 a Nueva Zelanda. Última edición Américas, Panamá anuncia que deportará a los migrantes que atraviesen la selva del Darién, fronteriza con Colombia. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. Como el presidente Biden, el primer ministro Sunak, el canciller Lavrov, los dirigentes del grupo G20 empezaban este viernes a llegar a Nueva Delhi, donde el anfitrión primer ministro indio Narendra Modi pretende hacer valer la creciente influencia diplomática del gigante de Asia del Sur y tratar de facilitar el diálogo sobre Ucrania o bien sobre el cambio climático, en ausencia, eso sí, de los presidentes chino Xi Jinping, ruso Vladimir Putin. Pocas horas antes de la cumbre se expresaba desde la capital india el jefe de la ONU, Antonio Guterres.
Si realmente somos una familia mundial, hoy parecemos una familia bastante disfuncional. Las divisiones están creciendo, las tensiones están surgiendo y la confianza se erosiona, lo que en conjunto aumenta el espectro de la fragmentación y, en última instancia, de la confrontación.
Y se perfila complicado obtener un mínimo consenso que condense el domingo la declaración final. Distintos pareceres. Corresponsal Nueva Delhi, RFI. Más temprano, Varun Anand.
El gobierno indio ha asignado alrededor de 990 millones de dólares para la organización del evento, aunque han estado marcados por controvertidas demoliciones en la capital que han dejado a miles sin hogar. A pesar de la modernización aparente, algunos analistas critican la situación económica de la India, incluyendo un crecimiento económico engañoso y una creciente desigualdad. Además, la cumbre del G20 bajo la presidencia de India, en términos sustantivos, podría estar encaminándose hacia un resultado infructuoso. Aunque India afirma haber organizado alrededor de 100 reuniones del G20 en varios niveles, las mayorías de las reuniones a nivel ministerial no lograron llegar a un consenso sobre las declaraciones conjuntas. Se espera que el presidente Biden tenga una reunión bilateral con el primer ministro de la India, Narendra Modi, durante la cumbre. Discutirán temas como Ucrania, tecnología emergente y acuerdos comerciales.
Varun Anand, apenas aterrizado en Nueva Delhi, Estados Unidos, Joe Biden anunció que los dos países ponen fin a su último diferendo ante la OMC. Agregar que, con motivo del G20, la Convención de la ONU sobre los Cambios Climáticos consideró en un primer balance de la aplicación del Acuerdo de París 2015 que, comillas, hay que hacer mucho más ahora y en todos los frentes. Y en ese escenario de Nueva Delhi, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, consideraba escandaloso el bloqueo de los puertos marítimos ucranianos en el Mar Negro, los ataques rusos, precisó, contra las infraestructuras portuarias y silos de granos. Este viernes, al menos 4 ucranianos perdían la vida en una serie de bombardeos rusos sobre ciudades y pueblos de Ucrania. En la región de Odessa eran derribados 16 de 20 drones de concepción iraní lanzados por Rusia desde su territorio y desde el de la península de Crimea. En ese contexto, es lo que comentaba, reaccionaba hoy el presidente ucraniano.
Якщо в небі нас немає, а є Росія, все дуже просто. Вони зупиняють нас з неба.
En el transcurso de una conferencia, Zelensky admitió que Rusia, gracias a su superioridad aérea, está frenando la contraofensiva ucraniana terrestre. Lamentó que esté frenándose a la vez la ayuda militar occidental. Kiev denunció a la vez hoy los votos ficticios regionales organizados en los territorios que Rusia ocupa en Ucrania, Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Jersón, anexionadas esas regiones ilegalmente. Unos comicios celebrados en el marco de elecciones regionales en toda la Federación Rusa, destinadas a renovar 21 gobernadores, una quincena de parlamentos regionales y los alcaldes de 12 grandes ciudades, ensayo general antes de la presidencial de marzo 2024. Mauricio Latorre.
Hace 5 años, el partido Rusia Unida del presidente Putin perdió inesperadamente 4 regiones a raíz del descontento causado por una reforma de las pensiones, y desde entonces el Kremlin se ha dedicado a asfixiar toda oposición política. Este año, los aspirantes opositores han sido descartados sistemáticamente en las etapas de presentación de documentos y de colectas de firmas. Además, los escasos observadores independientes cuentan con que el voto electrónico autorizado en algunas regiones permite inflar la tasa de participación y, si es necesario, el resultado de los candidatos del oficialismo.
Elecciones en regiones anexionadas que Francia condenó como simulacros esta noche, que también eran evocadas en el Consejo de Seguridad de la ONU, aquí en la voz del embajador de Ecuador, Hernán Pérez Luz.
Debo ser muy claro, mi delegación no cuestiona el ejercicio de las elecciones locales que se lleven a cabo en la Federación de Rusia, pero sí cuestiona los procesos de votación organizados por ese país en este mes de septiembre en territorios de Ucrania.
Un deuil national de 3 jours a compter du 8 septembre.
3 días de duelo nacional en Mali tras la doble matanza ocurrida en el centro y norte del país, provincia de Gao, contra un barco de transporte de pasajeros en el río Níger y contra una o al menos 2 bases militares en Bamba, ataque en el que morían al menos 15 uniformados, ataques yihadistas reivindicados por el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes Yesin, afiliado a la red Al-Qaeda, corresponsal regional en África, Gemma Parellada.
El principal atentado sucedió ayer jueves en el río Níger, en un barco de pasajeros, el Tombuctú, que transporta civiles por el río entre Gao y Mopti. Muchos malienses de la zona optan por viajar por el río en vez de la carretera porque se sienten más seguros. Pero ayer 3 misiles fueron lanzados contra el barco sin que la escolta militar pudiera reaccionar. Además del barco, también han recibido detonaciones 2 campos militares, el de Bamba ayer y esta mañana temprano el de la ciudad de Gao, que se levantó con una oscura humareda. Ha sido un ataque kamikaze y por ahora se han suspendido los vuelos. La retirada de los cascos azules ha abierto la zona a nuevos combates y el Yenim, la organización afiliada a Al-Qaeda, que ha reivindicado los 3 atentados, está intentando aprovecharlo para controlar más territorio.
Así hay lluvias torrenciales en Shenzhen y en el centro financiero de Hong Kong, donde las precipitaciones son las peores registradas en 140 años desde el inicio del cómputo. Y Norcorea lanza su primer submarino de ataque táctico nuclear operacional, ya desplegado con la flota que patrulla en aguas situadas entre la península coreana y Japón. Pyongyang pretende además transformar su flota de sumergibles en naves de combate equipadas con armas nucleares.
Noticias de América en RFI.
Esta inmigración ya no es migración, ya no es humana, ya se trata de un caso de seguridad nacional, porque las organizaciones criminales aprovechan esta circunstancia para entrar al país y todo lo demás. Entonces, la seguridad nacional juega un rol importante.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, anunciando que el gobierno ismeño intensificará la deportación de los migrantes que irregularmente traten de ingresar al país a través de la inhóspita selva del Darién, fronteriza con Colombia, con el fin de frenar así el flujo migratorio hacia el norte y Estados Unidos. Abunda la directora de Migración panameña, Samira Gozaini.
Habiendo invertido más de 70 millones de dólares en la crisis migratoria, definitivamente las deportaciones y las expulsiones se harán para todas aquellas personas que permanezcan de manera ilegal o pretendan permanecer de manera ilegal en el territorio, enfocándonos especialmente en mandar el mensaje de que Darién no es una ruta para todas aquellas personas que ingresen irregularmente al país.
En busca de apoyos económicos, atendiendo la invitación del presidente chino Xi Jinping, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro aterrizaba este viernes en China, primera visita desde 2018, mediando la pandemia.
Aquí estamos en China otra vez, construyendo la nueva geopolítica mundial, construyendo lazos de cooperación entrañables, profundos, con la República Popular China. Llueve, llueve, llueve. Lloverán buenas noticias.
Una persona sin signos vitales, a un costado de la vía, tenía aproximadamente unos 8 disparos aparentemente por una...
Ecuador, Durán, provincia de Guayas, localidad vecina de Guayaquil. Un concejal municipal secuestrado fue encontrado sin vida en un nuevo episodio de la violencia que sacude el país a tan solo 5 semanas del balotaje de la presidencial. Bolívar Vera militaba en el Partido Social Cristiano. Más al norte, segundo día en Colombia de la cumbre latinoamericana sobre las drogas, con participación de una veintena de países, en Cali. Ese encuentro previsto también este viernes o sábado entre los presidentes Petro y López Obrador de México en la agenda. Bogotá preconiza una nueva política, oxígeno y asfixia, más allá de la represión de la producción y del consumo. Análisis de Alejandra Vélez, del Centro de Estudios sobre Seguridad de Drogas, Universidad de los Andes.
Una cosa que es muy clara en comparación al gobierno anterior es que, por ejemplo, ya no se volvió a abrir la conversación sobre utilizar el glifosato. Está por fuera, digamos, de la discusión, la fumigación aérea. Eso sin duda es un avance frente al gobierno anterior. Es una política que se va a enfocar en los eslabones de la comercialización de la cocaína. También, por ejemplo, mencionaron como todo el eje ambiental, y es que es una política que va a tener en cuenta, digamos, el impacto ambiental tanto de la producción de la cocaína como de los impactos de las políticas. Va a promover o apoyar la regulación del cannabis de uso adulto que se están proponiendo en el Congreso. También han mencionado como todo el tema de transformación territorial, en lugar de simplemente sustituir una mata por otra, pero tampoco sabemos cuál va a ser como el detalle de esa implementación.
Por último, Estados Unidos, una jueza falla contra el Estado argentino en el pleito acerca de la nacionalización en 2012 de los yacimientos petrolíferos YPF. La multa con intereses ascendería a 16.000 millones de dólares en base a acuerdos firmados en los 90 por ambos estados. Comentario del director de Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación, Ernesto Matos, Universidad Nacional José Clemente Paz. Un Paz.
Eso es un esquema financiero judicial y que posibilita que nos demanden, y más con la jurisdicción de Nueva York, y que obviamente esos papeles pueden ser comprados por fondos buitres, que llegan un momento electoral y da la casualidad que la candidata a presidente Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio no votó a favor de la nacionalización allá por el 2012, y el otro candidato de La Libertad Avanza va a privatizar todas las empresas estatales que tenga el Estado, digamos, ¿no?
En Brasil aumenta de 25 a 46 el balance de desaparecidos tras el paso de ciclón en Río Grande do Sul. En Estados Unidos también, el fabricante de una píldora abortiva, Danco Laboratories, pide a la Suprema desestimar el fallo en su contra.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Este momento gris y amargo.
Chile.
Colocado en un tránsito histórico.
50 años del golpe.
Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
No podemos caer ni en el escepticismo.
En el esclarecimiento de los hechos ha participado la desclasificación de numerosos archivos, en particular en Estados Unidos, acerca del golpe. Enlace Melissa Barra con Peter Kornbluh del National Security Archives, Universidad de George Washington en Estados Unidos.
La administración Biden publicó documentos secretos sobre el golpe de Estado en Chile. Se trata de los informes diarios que recibió el entonces presidente Richard Nixon del 8 al 11 de septiembre de 1973. Peter Kornbluh es director del proyecto de documentación de Chile del Archivo Nacional de Seguridad en Washington.
No hay ninguna relevación y información importante en los documentos. Bueno, han salido muchos documentos en estos años, incluyendo los documentos operacionales de la CIA, por todos sus plots. Hay otros documentos que no son de la CIA, que son de la Casa Blanca. Y lo más importante que tenemos es una llamada telefónica entre presidente Nixon y su avisor de seguridad nacional, Henry Kissinger, en los días después del golpe. Y Nixon dice a Kissinger sobre el rol de los Estados Unidos, pero no se puede ver nuestras manos, ¿no? Y Kissinger dice, bueno, no lo hicimos nosotros. Está refiriendo al hecho de que los Estados Unidos, no, los agentes de los Estados Unidos no estaban aquí al lado de los militares el 11 de septiembre ayudando en el golpe de Estado. Y sigue Kissinger, quiero decirle que ayudamos a ellos. Los Estados Unidos creó las condiciones lo mejor posible. Fomentar caos, desestabilizar la economía, hacer problemas grandes para Allende tener éxito en su gobierno.
Parlamentarios socialistas chilenos hicieron un pedido mediante la Embajada de Estados Unidos para que se desclasifiquen miles de documentos que van de 1970 a 1994.
Hay documentos sobre el caso de Letelier, el asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt en las calles de Washington, D.C. por agentes de la DINA, acto de terrorismo internacional que estaba ordenado por Pinochet. Aún mis fuentes me han dicho que hay un borrador de un juicio contra él, de juzgarlo, de procesarlo, con toda la evidencia en un lugar. Realmente puede ser relevante inmediatamente en Chile, porque hay un debate aquí sobre el carácter de Augusto Pinochet, su contribución a Chile, etcétera, etcétera. Obviamente era un violador más grande de derechos humanos. Y hay documentos que tienen los Estados Unidos que demuestran que él era muy corrupto.
Peter Kornbluh es autor de Pinochet desclasificado, los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile.
Y ex responsable de esa desclasificación de archivos en la Universidad George Washington, el área National Security Archives. Seguimos con esta efemérides con la hija de Víctor. Víctor Jara se llama Amanda. A continuación, en línea con Paula Estañol en esta segunda parte, próxima cita informativa, aquí en RFI a las 10 GMT, este 9 de septiembre.
Dos semanas antes de que se conmemore el 50º aniversario del golpe de Estado en Chile, la justicia de ese país sudamericano condenó a 7 militares en retiro por la muerte del cantautor Víctor Jara, asesinado a golpes y balas 5 días después de que los militares se tomaran el poder. Al otro lado de la línea telefónica en Chile está Amanda Jara, hija del reconocido músico chileno Víctor Jara. Buenas tardes, Amanda. Gracias por recibir esta llamada de Radio Francia Internacional.
Hola, buenas tardes. Y bueno, gracias a ustedes por el interés.
Amanda, lo decíamos en nuestra introducción, la justicia chilena ha condenado a los asesinos de su padre 50 años después de que los hechos se produjeran, en una sentencia que ha sido calificada de histórica en Chile y que ha tenido una fuerte repercusión a nivel internacional. Me gustaría partir preguntándole cómo reaccionaron, cómo vieron ustedes, en tanto que familia de Víctor Jara, esta sentencia que acaba de dar a conocer la justicia chilena.
Han sido días un poquito complejos luego de la noticia, sobre todo tomando en cuenta los años pasados, ¿no? Y el momento en que está viviendo nuestro país actualmente. Debo decir que la verdad no se siente mucho como justicia o como consuelo, pero esta ratificación de sentencia de parte de la Corte Suprema de nuestro país es una más de las señales que el Poder Judicial ha dado, una señal importante que, a pesar de los años y a pesar de las complejidades, ya que las Fuerzas Armadas no han entregado información, aquí se está diciendo estos crímenes de lesa humanidad sí serán investigados y juzgados a pesar de los años. Y yo creo que esa es una señal muy potente para nuestra sociedad, no solo para los civiles que habitamos acá, sino que también para los soldados aún en formación, que tengan esta señal, que sepan que no se pueden cometer estos crímenes. Yo creo que eso es muy importante y lamento que las repercusiones de este fallo sean mucho afuera y no tanto aquí en Chile. Es que mire, este fallo es parte de muchos otros fallos que se han estado dando en este último tiempo, estos últimos semanas, ni siquiera meses. Han habido muchas condenas ratificadas por crímenes de lesa humanidad. Entonces, debiera la sociedad en su conjunto ver esto como un acto de un camino hacia la reparación.
Amanda, usted lo evocaba ya en parte en su respuesta. Usted habla de un contexto que se está viviendo en este momento en la sociedad chilena. El presidente Boric ha dicho que hay un ambiente extraño, eléctrico, ha mencionado el presidente, tóxico, ha dicho la expresidenta Michelle Bachelet, con demandas, por ejemplo, de la derecha a revisar lo que ha denominado las causas del golpe, es decir, cómo el gobierno del expresidente Allende habría podido propiciar políticamente esa maniobra militar. ¿Cómo reacciona usted ante ese ambiente y también ante que esta sentencia se haya dado tan pocos días antes de que se conmemore otro nuevo aniversario del 11 de septiembre?
Bueno, es tremendamente triste, para empezar. Es triste. La rabia ya uno la tiene, como te dijera, apaciguada, porque no se puede vivir 50 años con rabia. Eso es inhumano, ¿cierto? Pero sí, también da pena. Da pena que se relativice un presidente democráticamente electo con un sistema que funcionaba a pesar de los problemas, compararlo o relativizarlo con un bombardeo a la moneda, con los crímenes horrorosos que se cometieron. No hay comparación, no la hay. Y ese es un mínimo para nuestra, para la sociedad, un mínimo civilizatorio, han dicho, ¿no? De que pongámonos de acuerdo en dos mínimos, que es que la democracia solo se arregla con más democracia y que nunca hay que violar los derechos humanos. Pero al parecer no se logra llegar a esos mínimos. Hay una ultraderecha que está muy envalentonada. Los medios de comunicación les dan mucha tribuna. Tienen un discurso bastante básico y fácil, sin las complejidades que toda esta historia conlleva. Entonces, perdón, ¿cómo vamos a relativizar de que se hagan desaparecer chilenos y chilenas? Eso no se puede relativizar y es lo que están haciendo. Entonces, la verdad es que desanima, da pena, pero a la vez hace funcionar los motores, ¿no? Para que muchos chilenos y chilenas sigamos trabajando para poner en relevancia estos temas. Miremos y conversemos y reflexionemos sobre estos temas, pero los titulares son muy tristes.
Le voy a pedir que vayamos precisamente hace 11 de septiembre de 1973. Me imagino que en estos días y con la llegada de esta sentencia contra los asesinos de su padre, la memoria está ahí bastante latente. ¿Qué recuerda usted, Amanda Jara, de ese 11 de septiembre de 1973 y también qué recuerda de su padre ese día?
Oh, pucha, qué recuerdo. Yo tenía 8 años. El día mismo recuerdo que nos fueron a buscar. Mi mamá me fue a buscar a mí y a mi hermana al colegio. Volvimos a la casa y era miedo, era mucho miedo lo que se escuchaba en la radio. Nosotros vivimos algunas cuadras cerca de la casa del presidente Allende y de la población Colón Oriente, donde los aviones pasaron y bombardearon. Recuerdo cerrando las persianas en la casa, debajo de la mesa, con estos aviones que zumbaban por arriba. Pero lo que más recuerdo fue lo que pasó después de que mi papá no volvía y de la sensación de que aquí estaba pasando algo horrible. Y nadie decía nada. Yo era pequeña, pero sentía ese ambiente en la casa, muchas llamadas, miedo. ¿Y por qué una familia común y corriente, trabajadora, tenía que sentir miedo? Es lo que yo no entendía como niña. Recuerdo haberme encerrado en un baño y haber rezado. Y yo no soy católica, pero nada, pues se me ocurrió rezar. Yo nunca fui criada católica, mis padres son agnósticos, en fin. Entonces, eso recuerdo. Pero es algo bien vivito en la memoria, pero que uno lo va, qué sé yo, trabajando de alguna forma para que el trauma sea más llevadero.
Amanda, leía en una entrevista que usted decía que ustedes no escuchaban, por lo menos en ese periodo, tal vez en el periodo del exilio, recordar que usted partió en un vuelo en octubre del 73 a Madrid, después se vivió el exilio en Inglaterra, su madre, Joan Jara, es una coreógrafa inglesa. Usted decía en esa entrevista que ustedes no escuchaban las canciones de su padre, de Víctor Jara, por los recuerdos que podría detonar esto. ¿Qué pasa ahora? ¿Usted ha vuelto a la música, a esa música fundamental de Víctor Jara, teniendo en cuenta el protagonismo que ha tenido también este último tiempo en la contingencia chilena?
Sí, no, yo me reconcilié con esa pena. Sí, la escucho, está presente todo el rato. La música ya no implica dolor, que sí sucedía cuando éramos pequeñas.
Se escuchan de otra manera, hay otro eco en esas canciones con la historia, con estos 50 años que han transcurrido y también con lo que pasa actualmente en Chile.
Sí, es que algo pasa con la música, ¿no? Es universal, toca fibras, nervios en las personas que son bien difíciles de describir, ¿no? Las sensaciones que provoca la música. Las letras de la música también evocan cosas, y tanto la música de Violeta como la música de mi papá, la música de los Intijimani, de los Quilapayún, de tantos y tantas músicos que estuvieron ahí, evoca cosas, y la verdad es que hasta el día de hoy las letras de algunas canciones están totalmente vigentes, no solo de mi padre, también de la Violeta en Chile.
Amanda, ¿cómo usted se imagina que va a vivir ese 11 de septiembre de 2023? ¿Cómo se imagina a qué va a dedicar esa jornada? ¿Qué recuerdos también tendrá de ese día para su padre?
Ese día es por todos los chilenos y chilenas. Ese no es un día por mi padre, es un día por todos los chilenos y chilenas que seguimos afectados por lo que sucedió ese 1973. Voy a estar en el estadio que ahora lleva el nombre de mi padre, donde fue asesinado Litre Quiroga Carvajal y Víctor Jara Martínez, con los estudiantes de aquel entonces de la Universidad Técnica, donde fue apresado mi papá junto con miles de otros funcionarios, funcionarias y estudiantes de la Universidad Técnica del Estado. Y ahí voy a estar el 11.
Amanda, ya para ir terminando esta entrevista, me gustaría que volviéramos a esa relación que usted hace entre la música popular chilena y la contingencia política, el accionar político, lo social también, que está muy presente, muy unido en Chile y en su población. A su juicio, ¿qué canción de su padre es la que más eco le hace en estos momentos, cuando se cumplen 50 años de lo que fue ese golpe de Estado?
Oh, esa es una pregunta muy difícil. Yo sí sé que, por no sé cómo es que sucedió, que El Derecho a Vivir en Paz fue uno de los himnos del estallido social del 2019. Yo creo que el derecho, ese tema, El Derecho a Vivir en Paz, que fue escrito para el pueblo vietnamita, que estaba siendo bombardeado por Estados Unidos, se ha transformado en uno de los temas emblemáticos de mi padre. Y de hecho, creo que fue antes de ayer, había un colegio entero, que era el colegio donde yo y mi hermana estuvimos, tocando, todos los niños, niñas, tocando El Derecho a Vivir en Paz. Es algo emocionante, ¿cómo te pudiera decir? Es como inexplicable. emociona y de alguna forma llega a estar presente, y esa es la magia de la música, está presente hoy en día. Para mí son muchas las canciones. Manifiesto aún sigue siendo uno de los temas que más siento en estos tiempos. Sí.
Y con esa evocación a la música de su padre, de Víctor Jara, despedimos esta entrevista. Muchísimas gracias a Amanda Jara por este tiempo a Radio France Internacional. Muy amable.
Gracias, no, muchas gracias a ustedes.
Donde revientan la flor, con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.